Bien, son las 9 de la mañana, 19 minutos, 9:19, muy agradable todo esto, de 13 grados 7 décimas, y bueno, charlamos a esta hora, como cada viernes, en esta edición 2022, claramente, con nuestra profe Jimena Gusberti. ¿Cómo va, Jime? Buen día.
Muy buenos días, María Silvia.
¿Todo muy bien?
Estoy tentada, sí, estoy pensando que, y porque te escuché hablar de cómo va a estar el clima el jueves, el tiempo.
El próximo, sí.
Y nada, no sé. Digo, bueno, voy a preparar muchas cosas de lluvia y gris plomizo, porque me encantó como lo dijiste.
Ay, mira. ¿Viste cuando te sale así? Hoy me comí un Víctor Hugo. Víctor Hugo.
Te salió hermoso.
Víctor Hugo Morales, dije,
bueno,
pensé.
Hay tanto para decir. ¿Viste? De lluvias y días grises. Bueno, totalmente. Tengo una catarata de textos que te puedo convidar, sí. Pero tal vez no ahora que todavía está soleado. Hoy te traje otra cosa, lo prometido es deuda. Ver, recordás, dale. Vos que habíamos dicho que sí. Íbamos a pegar un brevísimo paseo por aquellos libros para niños y niñas que habían sido prohibidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica.
Exactamente, así, muy bien dicho.
¿Vio? Todos aprendemos, seguimos aprendiendo. Bueno, lo cierto es que es un tema que, como sabrás, me interesa muchísimo porque se trata de algo en lo que me especializo, ¿no? Libros para niños y niñas. Y pensé que, bueno, de los que habíamos nombrado, de los autores que ya muchas veces leímos, seguramente de los que más circularon sobre en los comentarios sobre estas prohibiciones estaban el que vos nombraste justamente la semana pasada, Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann, y también estaba nuestra querida autora, la única, digamos, de todo ese grupo maravilloso que nos queda, que es Laura de Betach, uh-huh, con su Torre de Cubos. Y pocas veces hablamos de Ajax Barnes y Beatriz Durmec. Ajá. Ella, escritora, él, ilustrador. Y los libros que siguen circulando, afortunadamente, lo mismo que las autoras que mencionamos, los libros que prohibidos de estos dos, de esta pareja creativa, pareja en el arte y pareja en la vida real, son El pueblo que no quería ser gris y La línea y un libro con tinte informativo muy rupturista para la época, Cómo nacen los chicos, ¿no? Cómo nacen, uh-huh, los niños.
Sí.
Pensemos que estamos hablando de la década del 70, estamos hablando de un sello editorial que se llamaba Rompan Filas.
mira.
Su nivel de transgresión y que tenía estos títulos publicados en 1976. Por supuesto, minutos después del golpe de Estado, este sello editorial y sus creadores comienzan a ser perseguidos, censurados, prohibidos, ¿no? Uh-huh. De todo lo que mencioné, hoy tengo para leerles un libro delicioso, que es El pueblo que no quería ser gris. Tengo todos los demás, pero bueno, no todo no se puede. Entonces elegí este porque me parece muy simpático, ¿no? En su modo de expresar, porque uno se pregunta, ¿qué puede decir un libro para niños y niñas que sea censurable, ¿no?
Y sí, pero evidentemente la dictadura lo encontró. En realidad, los y las censoras lo encuentran siempre.
Por supuesto, y lo que hoy damos por sentado, que bueno, entonces seguimos bregando, digamos, porque nuestras infancias sostengan ideas libertarias, tengan en un sentido tradicional de la palabra, ¿no? Esta cosa que vos ya sabes a lo que ya no me estoy refiriendo, y supongo que la audiencia también, estas tradiciones en libros para niños y niñas que del apoyo mutuo, de personajes que son solidarios, de amigos y amigas, o incluso de personas desconocidas que acuden unos en ayudas de otros, en fin, de la picardía, de los modos de decir transgresores, en fin. Vamos directamente al ejemplo, que es la lectura brevísima de un pedacito de este hermoso cuento, El pueblo que no quería ser gris. A ver. Y empieza, como todos los cuentos tradicionales, con un había una vez. Había una vez un rey grande en un país chiquito. En el país chiquito vivían hombres, mujeres y niños. Pero el rey nunca hablaba con ellos, solamente les ordenaba. Y como no hablaba con ellos, no sabía lo que querían. No sabía lo que no querían. Y si por casualidad alguna vez lo sabía, no le interesaba. El rey grande del país chiquito ordenaba solamente ordenaba aquello y lo demás allá. Que hablaran o que no hablaran, que hicieran así o que hicieran asá. Tantas órdenes dio que un día no tuvo más cosas para ordenar, entonces se encerró en su castillo y pensó, hasta que decidió. Ordenaré que todos pinten sus casas de gris. Y todos pintaron sus casas de gris. Todos menos uno. Uno que estaba sentado mirando el cielo y vio pasar una paloma roja, azul y blanca. ¡Oh, qué linda paloma!, dijo maravillado. Pintaré mi casa de rojo, azul y blanco. Y la pintó nomás. Cuando el rey miró desde su torre y vio entre las casas grises una roja, azul y blanca, se cayó de espaldas una vez, pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias, traigan inmediatamente a uno que pintó su casa de rojo, azul y blanco. Los guardias aprontaron sus ojos para verlo todo, sus orejas para oír mejor, y marcharon. Pero mientras llegaban a la casa de uno, otro que vivía en la casa vecina dijo, qué linda casa, yo también pintaré la mía así. Y la pintó nomás. Entonces, cuando los guardias llegaron, no supieron cuál era la casa de uno y cuál la casa de otro. Así que regresaron al castillo y hablaron con el rey. No puede ser, dijo el rey. Y miró desde la torre a ver lo que vio y se cayó de espaldas dos veces. Pero enseguida se levantó y ordenó a sus guardias. Me traen a uno y a otro inmediatamente. Pero ya un tercero había visto las dos casas, rojo, azul y blanco, y en un instante pintó la suya. Los guardias no tuvieron más remedio que regresar y preguntarle al rey, ¿qué hacemos? ¿Traemos a uno, a otro y a otro? Entonces el rey se cayó de espalda tres veces. ¡Traen a los tres!, dijo él en cuanto estuvo levantado. Pero cuando los guardias bajaron, no había tres casas pintadas. Había 333.333. Bueno, yo paro aquí, que es el centro mismo del relato.
¡Ay, ay, mira! ¡Sos mala, eh! ¡Sos mala, Marta!
¡Sos mala! No, pero yo les estoy leyendo un libro que ha circulado tanto, pero tanto, que ustedes lo van a leer y lo van a ver en YouTube y lo van a escuchar en audios, solamente poniendo, googleando los nombres de sus autores, Beatriz Durmec, la escritora, y a Jack Barnes, el ilustrador, ¿no? Entonces lo van a ver, además, porque no se pueden perder estas maravillosas ilustraciones. Son maravillosas, de verdad.
Esa, me encantó.
Lo que se hace.
Me encantó.
¿Lo hiciste?
Te quiero. No, todavía no lo hice. Todavía no lo hice. Estoy pensando en que me encantó la mitad del cuento. El cuento completo no, porque no me lo contaste todo. No nos lo contaste. Pero por acá Valeria dice... Y subió el precio de la pintura, roja, azul y blanca, porque todo el mundo, eso es porque no me contas el final, te dice a vos, Jimena Guzberti, Vale.
No, bueno, pero yo se las dejo, miren, ¿saben qué? Yo aprendí esto, fui a la vida a estudiar para hacer esto, para estar con la intriga.
Claro, claro.
De eso se trata, mire usted.
De eso,
bueno,
se trata.
¿Saben qué? Sí, lo encuentran rapidísimo en redes. Y también circula en unas preciosas ediciones de Coligüe, en una colección que dedicada justamente a esta pareja autoral, que se llama Tal para Cual, que es el nombre de uno de sus libros, ¿no? Tiene la colección completa, está dedicada a ellos, y bueno, es imperdible como sea que la miren. Como no, me parece que todo lo que digamos al respecto es poco, les voy a sugerir un par de sitios para informarse sobre esta cuestión de la prohibición de libros para niños. Sí. Uno es la revista Imaginaria, que es una revista gratuita y disponible en línea, ya no se publica más, una revista de literatura infantil, que se encuentra poniendo www. imaginaria.com.ar, sí, y no olvidarse de dar.
Sí.
Y ahí mismo está el artículo Un golpe a los libros, es un texto coordinado, también existe la publicación que se puede conseguir, por supuesto, uh-huh, de Judith Gossiol, que hace toda una revisión, un inventario de todos aquellos libros que fueron censurados o prohibidos, quemados, perseguidos, sus autores, y también, como en el caso de Ajax y Beatriz, autoexiliados, ¿no? Para, uh-huh, conservar las vidas.
Estamos entonces.
Y la otra publicación es El Golpe, un relato sobre el golpe del destinado a niños y niñas, escrito por la sin par Graciela Montes.
Perfecto, perfecto. Ahí estoy, ya me metí a imaginaria.com.ar y ya tengo, sí, por acá la publicación de Un golpe a los libros, que se publicó o que se, uh-huh, subió allí a la web un 4 de abril del 2001, ¿no? Así que como para que vean que sí que se encuentra con mucha facilidad, muy rápidamente.
Sí que se encuentra, todito lo que les recomiendo. Y El Golpe, ajá, escrito por Graciela Montes, que recomiendo muchísimo, que es el relato, digamos, pensado para niños y niñas, el relato del golpe de Estado. Está también disponible en redes.
Aquí lo estoy viendo. Sí, lo estoy viendo. En Enseñar la Patagonia, en El Golpe y los Chicos, en Campus Educativo, ¿no? Dice en este caso de Santa Fe, uh-huh, Pizarras y Pizarrones. Bueno, hay muchos, muchos lugares también. Y la Biblioteca Nacional, por supuesto, que también, exacto, hace su propuesta. Jime, ya estamos. ¿Querés que volvamos el próximo viernes?
Por supuesto.
Creo que el próximo viernes es para 8. Sí, viernes 8 estamos al aire, está todo muy bien. Viste que después nos toca Viernes Santo, así que vamos a ver cómo nos coordinamos ahí, porque si no tenemos al aire, nuestra oyentada se pone nerviosa. Así que bueno.
No, por favor.
Nos coordinamos.
No lo vamos a permitir.
No lo vamos a permitir. Amiga querida.
Te abrazo.
Chau, hasta luego. Bueno, por allí Jimena Gusberti, entonces, con esta columna sobre literatura, libros, infancias y mucho más. 9:31 minutos.